Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Tengo aquí en Madrid precisamente la persona que es la que se va a encargar de llevar a cabo la tertulia de hoy, la invitada en este caso, que ya pues no es nueva en el programa porque ya ha hecho varios programas, varios podcasts con nosotros y que va a seguir tratando el tema de la aromaterapia, que lo dejamos pues a medias, ¿eh? Así que ella se llama Angélica Llora y inmediatamente la vamos a saludar. ¿Qué tal, Angélica?
Hola, queridos amigos, encantada de estar una semana más con todos vosotros, poder grabar un nuevo podcast. Creo que es un tema que me habéis comentado que ha interesado mucho y bueno, pues a vuestra disposición, pues para todas aquellas preguntas que queráis hacerme, tengáis alguna duda, lo mandáis a Paqui, al correo de Paqui, y Paqui, no os preocupéis que me lo va a transmitir a mí, trataremos de solucionarlo lo antes posible.
Vamos a hacer una breve reseña de lo que hicimos en el programa anterior, ¿no? De lo que explicaste en el programa anterior.
Sí, vamos a continuar. En el programa anterior dimos tres aceites esenciales que iban más encaminados al tratamiento de la piel. Pero como tratamos el tema del aceite de lavanda, que era de un espectro muy completo, muy largo, pues nos quedaron otros tres pendientes, que son los que vamos a tratar hoy. Vamos a seguir tratando el cuidado de la piel con otros tres aceites más. En el programa anterior también dimos unos remedios para caseros naturales para el cuidado de nuestro cabello. Y hoy, bueno, pues dejamos aparcado el tema de los remedios para el cuidado de la piel. Si te parece bien, cuando finalicemos con los tres aceites, lo que podemos hacer es dar unos pequeños remedios naturales para que la gente pueda hacer en su propia casa para el cuidado de la piel, para mantener la piel más firme, más joven, más hidratada. Vamos a hablar de algún pequeño problema y cómo tratar ese pequeño problema, si te parece bien, Paqui.
A mí me parece perfecto, pero antes de empezar, a mí me interesaría que explicaras si estos aceites se pueden dar en cualquier época del año o hay algún momento, bien por el frío o por el calor, que no se deban aplicar.
Los aceites esenciales se pueden aplicar en cualquier época del año. Solo hay que tener en cuenta que los cítricos, ¿vale? Los aceites que son cítricos, no debemos aplicarlos por el día. ¿Por qué? Porque son fotosensibles a la luz. Y esos aceites que van a, si los aplicamos y nos exponemos al sol, lo que vamos a conseguir es que se nos manche la piel, que nos salgan manchitas, que luego además son muy difíciles de quitar. Quitando este pequeño inconveniente, el aceite esencial, en principio, se pueden aplicar en cualquier época del año. Tenemos que tener en cuenta que cuando hace mucho calor, el aceite pues se nos va a derritir más rápidamente, pero yo no lo veo un inconveniente, que se nos quede un poquito más pringoso o menos pringoso, no veo que sea óbice para dejarlo de aplicar, por ejemplo, en verano o no ponerlo en determinadas épocas. Lo único, eso sí, cuidado con los cítricos. Hoy vamos a ver dos cítricos, precisamente. No debemos aplicarlos nunca, antes de exponernos al sol, nunca, porque nos podemos manchar la piel, es, yo creo que uno de los pocos inconvenientes que tienen los aceites esenciales, Paqui.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, pues entonces me parece perfecto esa explicación que acabas de dar a los oyentes, que yo creo que es muy interesante. Así que, ¿por cuál empezamos hoy?
Pues mira, quería empezar por el aceite de patchouli, que es muy conocido, ¿vale? Y me gustaría comenzar por él. Voy a hacer simplemente pequeñas reseñas debido al tiempo que tenemos, ¿vale? Porque podríamos estar hablando infinidad de tiempo. Pero como esto es reducido, pues yo he tratado de hacer un pequeño resumen que se entienda lo mejor posible y que quede claro un poquito pues la esencia, nunca mejor dicho, del aceite que estamos tratando, ¿vale? Entonces, mira, pues ¿qué podemos decir de este aceite? Como curiosidad, decir que en la época victoriana y eduardiana se pusieron de moda los chales de la India con olor a patchouli. El aceite se usaba para ahuyentar a los insectos y para el cuidado de la ropa. Pero, sin embargo, el origen de este perfume, de este aceite, es muchísimo más antiguo. Las propiedades aromaterapéuticas del perfume de este árbol fueron descubiertas hace muchísimos años en la India. Por lo tanto, como prácticamente todos los aromas que proceden de este continente, es muy exótico y se usa comúnmente en la perfumería. ¿Por qué? Pues porque es que gusta tanto a hombres como a mujeres. Todo el mundo lo conocerá, es famoso por sus propiedades afrodisíacas. Es la principal propiedad de este aceite es la de ser un fuerte estimulante sexual. Sus hojas secas o bien en polvo le dan al incienso que lleva una base terrosa. Si tenéis la oportunidad de poder ver que todos aquellos inciensos que pone Made in India, por ejemplo, y que llevan frankincense o patchouli, vais a notar cuando los prendáis cómo tienen una base que es un olor característico terroso. Pues lo mismo pasa con este aceite. En cuanto a las características de su planta, pues es una planta perenne que llega a medir pues aproximadamente 1 metro de altura y tiene unas hojas así como muy grandes, muy aterciopeladas, con un aroma muy, muy intenso y muy penetrante. ¿De dónde se obtiene el aceite? Pues de las hojas, como he dicho anteriormente. Y su fragancia es muy rica, la verdad. Es terrosa, cálida y es así como dulzona. Ya hemos dicho que el origen de este aceite lo vamos a encontrar en India, en Indonesia, y como la gran mayoría de los aceites esenciales está considerado como un aceite no tóxico y no irritante. Pero cuando llegamos siempre a este punto, ¿qué es lo que digo? Primero, siempre que vayamos a utilizar un aceite esencial por primera vez, debemos hacernos la prueba de la alergia, porque en principio los aceites esenciales no tienen por qué causarnos alergia. Pero puede ser que sí. Entonces, en el primer programa de aromaterapia ya di unas pequeñas pautas para hacer un pequeño test de alergia sobre estos aceites, ¿vale? Entonces, si no lo habéis escuchado y tenéis esa duda, pues nos lo volvéis a preguntar y os lo volvemos a explicar. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente es aplicarlo una pequeña gota en la parte interior de la muñeca o en el codo, taparlo, dejarlo durante 12 horas y luego quitarnos la tirita y ver si la piel ha reaccionado o no. En principio no tiene por qué ser, no tiene por qué irritar, pero pudiera ocurrir. En cuanto a lo de si es tóxico o no es tóxico, vamos a ver. No es tóxico si en el frasco que compremos siempre pone que el aceite debe de ser apto para uso interno. Si solo pone de uso tópico, no se os ocurra en ningún caso intentar ingerirlo. ¿Por qué? Porque como ya he explicado en varias ocasiones, los aceites cuesta mucho conseguirlos. ¿Y el mercado qué hace? Pues para abaratar costes muchas veces no son todos los naturales que uno considera. Y lo que hacen es que fabrican aceites sustitutivos, pero que ya son aceites que vienen adulterados, ¿vale? Entonces son aceites que no se pueden ingerir. Siempre que no ponga en el envase que es apto para uso interno, no lo hagáis, porque podéis estar consumiendo cualquier sustancia o bien química o bien natural, pero que sí puede ser nociva, ¿vale? Entre sus numerosas propiedades, pues por destacar, podemos decir, por ejemplo, ya que hablamos, lo hemos dicho antes, lo hemos reseñado antes, actúa sobre el, este es un aceite que actúa sobre el meridiano circulación sexualidad, ¿vale? Es un aceite muy, muy, muy equilibrador para tratar problemas de frigidez o de impotencia. O simplemente, pues para personas que han pasado por una crisis nerviosa y que han perdido el vigor o carecen del estímulo necesario para llevar adelante una vida sexual plena con su pareja. Bueno, pues el patchouli, al tener propiedades afrodisíacas y aparte de ser muy, muy estimulante y muy vigorizante, pues nos va a ayudar, y digo a ayudar, ¿vale? No es una, evidentemente no es una Viagra, ¿vale? Esto hay que aplicarlo y tener un poco de paciencia, pero desde luego da muy buenos resultados en ese aspecto, ¿vale? También son conocidas sus propiedades antisépticas generales, y por esta razón, pues es muy utilizado en preparados de cremas para mejorar el estado general de la piel. Posee efecto rejuvenecedor, ¿vale? Como también para tratar afecciones relacionadas con la piel, por ejemplo, para tratar úlceras, acné, piel agrietada o simplemente si nuestra piel está cansada, tiene una apariencia de piel cansada, de piel como grisácea, ¿vale? O piel muy pálida. Se ha comprobado su utilidad también en masaje para aliviar las molestias causadas por la gota. Como equilibrador del sistema neurovegetativo. Este aceite, o sea, quiero explicar esto. Este aceite usado periódicamente y de forma adecuada, es decir, en preparaciones diluidas, es excelente para quienes sufren del mal de Parkinson, ¿vale? Ya que armoniza, equilibra y disminuye los temblores que son propios de esta enfermedad. El aceite de patchouli aumenta la vitalidad y despierta el interés por la vida. Esto va más encaminado a su acción psicológica. Devuelve la fuerza y el vigor físico. También es calmante. Reduce el agotamiento nervioso y es, y esto es lo fundamental, afrodisíaco. Las mezclas, sabéis que la mayoría de las veces los aceites no se aplican solos, que si no van mezclados con otros aceites. ¿Qué mezclas le van muy bien? Pues le van muy bien mezclarlo, por ejemplo, con limón, que es un cítrico, que ya hablamos de él en otros programas, en un programa anterior. Naranja, de la cual vamos a hablar ahora, sándalo, el frankincense y con lavanda. Y yo creo, Paqui, que si te parece bien, de este aceite esencial no vamos a nombrar más. No sé si tú quieres extenderte un poco más o te parece bien así.
Bueno, yo creo que has dicho todo lo principal y además mucho y sobre todo muy interesante. Es más, que yo te diría que con esas maravillosas propiedades que tiene, debe ser muy demandado, ¿no?
Muy demandado. Bueno, la gente desconoce, tiene un gran desconocimiento en general sobre los aceites esenciales, y la gente va un poco más al corto plazo. Es decir, una persona tiene problemas de estimulación sexual, en los hombres me refiero, pues van nada más a tomarse pastillas, cada vez más la gente se da cuenta de que hay otras historias naturales que permiten que podamos poco a poco solucionar esos problemas. Pero en principio la gente no suele hacerlo así, ¿sabes, Paqui?
Pues no, efectivamente.
Bueno, entonces, para que no se haga esto demasiado largo, si te parece, vamos a seguir con el segundo aceite esencial de hoy.
Exacto,
¿vale?
Sí, sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Vamos a hablar del aceite esencial de naranja, del Citrus sinensis, que es su nombre en latín. Digo esto porque, como curiosidad, su nombre en latín significa naranja china, pues el árbol era originario de China. Después, luego ya se fue extendiendo por Estados Unidos y por Brasil, y bueno, pues a partir de ahí ya empezó a conocerse en todo el mundo, ¿eh? Evidentemente todos sabemos que el aroma de la naranja suele ser muy dulce y muy agradable, y bueno, pues lo hace muy, muy famoso y muy utilizado en la perfumería, en la cosmética e incluso también en la industria de condimentos, ¿no? Lo suelen utilizar en mucha repostería, en mucha bollería, sobre todo porque tiene un aroma muy, muy agradable, ¿no? a nuestro sentido olfativo. Es un aceite muy, muy suave que se usa como tónico digestivo, especialmente con niños, con la ventaja de que es una de las frutas preferidas de los pequeños. No solamente ayuda a hacer la digestión a los niños, también a los adultos, ¿no? Es muy bueno, muy bueno para ayudar a hacer la digestión a niños y a adultos. Y además, también a la gente adulta nos resulta bastante apetitosa. No conozco a nadie que habrá. No digo que no, pero no conozco a nadie que no le guste la naranja. Yo no sé, me gustaría encontrarme con una persona que me dijera: a mí no me gusta la naranja, porque yo a casi todo el mundo le gusta la naranja, la mandarina, y por eso, porque eso tiene un aroma, un sabor muy, muy agradable, muy suave al paladar. Procede de un árbol bajito, un árbol pequeñito, que da naranjas comestibles, porque del que estamos hablando ahora mismo es del aceite esencial de la naranja comestible. Luego hablaremos del neroli o azahar, que es el naranjo amargo, ¿vale? Ahora nos estamos refiriendo a la naranja, a la fruta que todos conocemos. El aceite esencial de naranja, ¿de dónde creéis que se extrae? De la cáscara, mediante el método de presión. Y al igual que todos los aceites esenciales, se utiliza para aromatizar ambientes. También es muy utilizado para eso. No hace falta, para aromatizar, no hace falta casi utilizar aceites. ¿Y cuántas veces no hemos ido por la calle o en el metro y hemos visto de repente: uy, cómo huele a naranja? Y torcemos la cabeza y vemos una persona allí, a lo mejor en el asiento de enfrente, comiéndose una naranja. Es el aroma este que desprende, es tan, ¿cómo decirlo?, se expande con tantísima rapidez y tantísima facilidad, que aun estando en la otra parte del metro, te das cuenta que hay alguien: ay, huele a naranja o huele a mandarina. Es muy peculiar eso. Seguro que a vosotros también nos ha pasado alguna vez de daros cuenta de esto, ¿no? En aromaterapia se usa el aceite esencial de naranja para crear una sensación de optimismo y felicidad. Es bueno para aliviar los nervios y calma las emociones. El aroma de naranja, he dicho antes que es dulce, pero a la vez es fresquito. De hecho, es uno de los aromas que se utilizan para verano. Estimula el sistema linfático, ¿vale? Por lo que es aconsejable para combatir resfriados y gripe. Aparte de porque sabemos que tiene buena cantidad de vitamina C. Hombre, con una naranja o dos no vamos a conseguir curarnos, porque para obtener la dosis de vitamina C que necesita nuestro cuerpo diariamente, a lo mejor nos tendríamos que comer un kilo de naranja. Pero oye, todo ayuda. Entonces, si tenemos gripe o resfriado, vamos a comer alguna que otra naranjita con algún complemento de vitamina C y veréis cómo, bueno, pues poquito a poquito se nos va a ir mejorando, ¿vale? Ese resfriado. Además, ayuda a la eliminación de tóxicos y mejora la formación de colágeno en la piel. El colágeno es lo que hace ver a nuestra piel más saludable, más joven, ¿vale? Como he dicho anteriormente, tampoco es tóxica siempre y cuando consumamos un aceite apto para uso interno. No es de los aceites que más irritan, o sea, no es irritante. Y, ojo, dentro de los cítricos, que ya dije que eran muy fotosensibles a la luz, la naranja es de los menos. Pero eso no quita para que una persona que tenga una piel muy sensible se aplique un aceite de naranja por el día y le salgan manchas en la piel. Cuidado con esto. Cuidado con los perfumes que llevan, estos perfumes que hacen ahora que son como aceite, que te los aplicas por el cuello así, te echas una gotita en el dedo y te la aplicas por los lóbulos y tal. Cuidado con estos aceites, porque hay algunos perfumes que llevan cítricos y no deben ser aplicados por el día. Hombre, las perfumerías no se van a arriesgar, pero pudiera ser que nos encontremos con el caso. Entonces, siempre que tengamos un componente cítrico, intentar por favor no aplicarlo por el día. De entre sus propiedades, ¿cuál podemos destacar? Pues no sé, es antiséptico, es tónico de la piel, es muy muy recomendable en pieles grasas o mixtas, con un cutis pálido, aquellas pieles que son grasas pero muy blanquitas, pues es muy muy recomendable el aceite esencial de naranja. La gente que tiene acné juvenil también se pueden dar el aceite de naranja, porque también va a resecarle los granitos. De sobra conocemos el efecto diurético de la naranja, ¿vale? Es muy bueno entonces para casos de retención de líquidos y para la obesidad. ¿Por qué? Porque la naranja incide directamente sobre nuestra vesícula biliar. Y esto va a hacer que estimula nuestra vesícula biliar produciendo más bilis. La bilis es un quemagrasa natural, ¿vale? Hombre, no vamos a adelgazar, no es decir, es que comiendo naranjas verás la grasa que voy a quemar. No, lo que quiero decir es que aquellas personas que estén en dieta no se priven de comer naranja, porque la naranja les va a ayudar primero a no retener líquidos y luego después a producir más bilis, y la bilis va a quemar mayor cantidad de grasa, ¿vale? Por eso es muy buena para la obesidad.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Es un estimulante linfático, ayuda, como ya he dicho, a regular los procesos líquidos en el cuerpo y en el sistema digestivo. Por lo que puede ser de ayuda también para casos de estreñimiento. Todos sabemos que cuando vamos estreñidos, pues vamos a comernos una naranja para ver si, ¿sabes?, para ver si vamos al baño con más facilidad. Pues es cierto, la naranja nos puede ayudar a ir al baño de manera más regular. También para la dispepsia y como tónico general del sistema digestivo, ¿vale? Es muy depurativa la naranja. En cuanto a su acción emocional o psicológica, pues es un fantástico aceite antidepresivo. Además, como tiene un sabor muy agradable, no nos va a costar comérnosla, no vamos a no va a ser un sufrimiento, y es así como muy dulce y nos ayudará a aliviar nuestro estrés. El aceite esencial de naranja, ¿con qué se puede combinar? Pues mirar, con petit grain, con neroli, con lavanda, con geranio, también va muy bien, con menta, con jengibre, con pimienta negra, no sé, canela, clavo de olor, o sea, va muy bien con muchas combinaciones, con muchos otros aceites, para mezclarlo a la hora de dar masaje. Y no sé qué más puedo agregar al aceite esencial de naranja. No sé si a ti se te ocurre algo, Paqui.
Yo lo que te diría es que tanto la naranja como el limón hay que ver qué buenos que son, porque es que se aprovechan hasta la cáscara, ¿no?
Claro, las rayas, la carne, claro. De hecho, el aceite esencial se saca de la cáscara, el aceite esencial se saca, no se saca de la fruta, se saca de la cáscara, se presiona mucho por ya os hablaba de los métodos de extracción de aceite, ¿no? De los diferentes, pues uno de ellos para sacar los aceites esenciales de casi, bueno, te voy a decir, de algunos cítricos, es de la propia cáscara, o sea que la cáscara es la que más propiedades tiene de toda la fruta.
Es que incluso para la comida, ¿no? Para la cocina, vaya, para recetas se utiliza muchísimo, ¿no?
Sí, haces un bizcocho, echas una ralladura de limón, o para la carne, echas una ralladura también de naranja o de limón. Para dar gusto a los bollos. O sea, es que ya te digo, es que se aprovecha todo. Te comes la fruta y la cáscara, si llega el caso.
Bueno, pues ¿cuál es el último aceite que nos vas a explicar hoy?
Pues el azahar, es el azahar, también llamado neroli. De hecho, se llama, nosotros lo conocemos como azahar, pero realmente es neroli, ¿vale? O naranjo amargo. Este aceite es un aceite muy, muy preciado y muy costoso. Es muy costoso debido al elevado número de flores que se necesitan para su producción. Es uno de los aceites que si vais a comprar y veis, es de los más caros que hay, ¿vale? Porque cuesta muchísimo sacar un buen aceite de azahar. Ahora el mercado, pues bueno, con lo que decía antes, con los aceites sustitutivos, pues bueno, ha podido abaratar un poco los precios. Pero yo me refiero a lo que es el aceite puro, natural en sí. Es un aceite muy costoso y muy caro, ¿vale? Es floral, se saca de sus flores, ¿vale? Como curiosidad, el azahar se usaba tradicionalmente por su suavidad y sus propiedades sedativas en los ramilletes de las bodas para calmar los nervios de la novia. Se creía que el aroma que desprendía el aroma que desprendían estas flores al mover el ramo calmaba a la novia, calmaba los nervios de la novia cuando se iba a casar. La princesa Ana María Nerola, que es de donde viene el nombre de Neroli, ¿vale? Es del siglo XVI, me parece. Pues este personaje lo usaba para perfumar sus guantes y atraer así a los caballeros que besaban sus manos. Porque la verdad, todo hay que decirlo, que será muy costoso y muy caro, pero es un perfume sumamente elegante, es finísimo. Es un perfume que para el día, más que para la noche, para el día, va muy bien. Y te da un toque de elegancia, ¿eh? y de finura. Es de muy buen gusto el azahar, el perfume de azahar. La flor de azahar procede de un árbol perenne que puede llegar a medir hasta unos 10 metros de altura, ¿eh? La hoja es así como verde oscura y muy brillante. Y las flores son blancas y muy, muy, muy perfumadas. Y si no, que se lo digan a la gente que vive en el sur de España en los meses de abril, mayo, junio, julio, como vas andando por la calle y es un perfume que te va embriagando. Poco a poco, hombre, la gente que está acostumbrada muchas veces ya ni lo nota, pero si tú te acercas, tú que no estás, o sea, nosotros que no estamos muy acostumbrados, andamos por esas calles, no sé, se me ocurre por las calles de Sevilla o toda esta zona de Córdoba, y la verdad es que nos quedamos hipnotizados con el perfume que desprenden el azahar.
De hecho, se dice que Sevilla en esta época huele a azahar completamente, toda Sevilla, porque hay muchísimos naranjos, muchos, y desde luego ahí épocas, esto lo que tú acabas de decir, que es que por todos lados se huele azahar, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y es un aroma, ya te digo, a mí me resulta finísimo. Es muy, muy, muy bueno, la verdad.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Como he dicho, el aceite se obtiene de las flores. Y por eso es tan costoso. Posee uno de los aromas más exquisitos de la naturaleza, por lo menos para mí, es una fragancia, va en dos partes, ¿no? Tú te la aplicas y en principio lo que vas a distinguir son unas notas altas de frescura y de así como una frescura cítrica, como pasa con cualquier cítrico que es así fresquito y tal, pero luego cuando va fijando en nuestra piel queda después un aroma así como penetrante con un matiz cálido, muy, muy suave, no cansa, no satura, pero sí perdura, que es a lo que yo me refiero. No tiene notas de fondo así, digamos, muy acusadas, ¿vale? Es primero unas notas altas y luego más bien tal vez notas así medias, Pero es un perfume que sí que dura, ¿vale? En la piel. El origen, pues mira, procede de Italia y de Marruecos. A que luego, bueno, pues evidentemente vemos que se ha extendido porque hay muchas zonas que el clima propicia el desarrollo de este tipo de árbol, ¿vale? De entre sus propiedades podemos destacar, pues como estamos hablando más encaminadas a la piel, es rejuvenecedor de la piel, cuida muy bien las pieles secas y ajadas o agrietadas, que sean muy sensibles. Piel seca o agrietada, recordad. Por esta razón, se torna indispensable para la preparación de cremas para el tratamiento de capilares rotos o cuperosis. Va muy bien en pieles maduras. Es un buen cicatrizante, la verdad. Yo, personalmente, he probado su eficacia para calmar la irritación intestinal. ¿Cómo? Pues aplicándolo diluido en un aceite base, lo aplicas, das un masaje sobre el vientre y no veas, dejas que penetre en poquito a poco y no veas lo bien que llega a sentirse la persona. También se puede ingerir siempre y cuando sea apto para uso interno. Se puede ingerir una mezcla de azahar y aloe vera comestibles, hablamos siempre que sean aptos para poderlos ingerir, y con eso nuestro intestino, además, es que se regula de tal manera, baja la inflamación, es muy bueno para las personas que tienen el intestino bastante irritado. No obstante, es importantísimo recordar que los aceites provenientes de cítricos pueden manchar la piel, lo he dicho antes, con lo cual si vamos a aplicarla sobre el vientre, después no vayamos con la barriguita al aire, porque en cuanto nos dé el sol, y esto sí que os digo, el azahar mancha mucho, ¿vale? no lo vayáis a aplicar y luego se os vayan a salir unas manchas que es muy, muy difícil de quitar. Lo digo muchas veces porque creo que es muy importante, porque luego la gente se lleva sorpresas, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya sabéis, si lo aplicáis por el día, taparos la barriguita para que no os pase nada, ¿eh? Y, en fin, dentro de sus otros usos, lo podemos utilizar para el espasmo estomacal, para indigestiones, para síndrome del intestino irritable, como dije antes, y también para las personas que sufren de colitis, ¿vale? Dentro de sus acciones psicológicas, podemos destacar, lo destacamos por ser un excelente calmante. Se recomienda en casos de pánico y conmoción. Este aceite ayuda a conciliar el sueño con mayor rapidez. Pero ojo, ¿qué conseguimos con ello? A ver, si lo mezclamos con lavanda, vamos a conseguir una calidad de relajación muy buena. Pero la propiedad que tiene el neroli es que vamos a conseguir conciliar el sueño mejor y vamos a evitar el despertarnos continuamente por la noche. Vamos a dormir más de un tirón. Debido al ritmo frenético que llevamos durante el día, muchas veces nos acostamos, estamos dormidos y nos sobresaltamos, porque ya nos hemos acostado nerviosos. Bueno, pues si hacéis una mezcla de lavanda y neroli, también podéis poner manzanilla, lo que vais a conseguir es intentar dormir de un tirón, porque va a evitar que nos estemos despertando continuamente. Esos sobresaltos de por la noche vamos a evitarlos poniendo lavanda, neroli y manzanilla antes de dormir. Y en cuanto a las combinaciones, que siempre es lo último que digo, podemos combinar muy bien el neroli con frankincense, rosa, evidentemente con lavanda, con limón, con patchouli y con sándalo. Y yo creo que con estas explicaciones ha quedado bastante claro el uso del azahar. ¿No te parece, Paqui?
A mí me parece perfecto las explicaciones que has dado. Yo creo que muy claras todas, muy interesantes, porque son precisamente aceites muy conocidos, no son como otros que a lo mejor suenen menos. En este caso, cualquiera de los que has dicho son todos conocidos. Sí. Y sí, yo pienso que ya lo vamos a dejar aquí. Y simplemente vamos a recordarles a los oyentes que, por supuesto, que cualquier sugerencia, cualquier comentario, opinión, lo que nos quieran decir sobre este o sobre cualquiera de los podcasts que tenemos, que pueden hacerlo, en este caso, a tertulias@eiberoamerica.com. Todo lo que sea sobre este podcast, pues por supuesto Angélica ya se encargará en el siguiente, que ya nos ha adelantado el tema, de contestar todas las preguntas, las preguntas que nos lleguen. O en tal caso también, pues evidentemente también lo haremos a través del correo, O sea, podemos contestarle sin esperar al siguiente programa, sino Angélica ya se encargará de contestar.
Vale, en el siguiente programa pues empezaremos con aquellos aceites. Vamos, empezaremos primero dando los remedios que hoy nos han quedado por falta de tiempo para el cuidado de la piel. Esos remedios caseros que podemos hacer en casa sin ningún miedo para aliviarnos esas pequeñas cosillas, esas pequeñas lesiones que nos molestan tanto y nos afean tanto. Eso sí te parece bien.
Muy bien.
Y luego pues veremos algún aceite ya más encaminado a los músculos y a la circulación.
Muy bien, pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Angélica.
A vosotros.
Y simplemente ya recordarles a todos los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de Tertulias Intercontinentales. Pues yo voy a recordar a nuestros oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos envíen sus aportaciones, que son a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América con letras mayúsculas. Y ya sin más, emplazar a nuestros oyentes a que nos escuchen la semana que viene en otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.